En nuestro programa de esta noche de Lengua Latina nos acompaña la profesora María José López de Ayala. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar de la traducción de textos. ¿Podríamos empezar sabiendo cuál es la labor de un filólogo clásico?
Bueno, yo he dicho filólogo clásico, podría decir cualquier filólogo, porque no solamente nos vamos a referir, aunque efectivamente al hablar de la lengua latina tengamos que decir filólogo clásico. Su labor es el estudio a través de los textos del mundo romano, especialmente en sus aspectos lingüístico y literario. Esta es ciertamente la verdadera labor de un filólogo clásico, dar a conocer con la mayor exactitud y fidelidad una herencia que ha contribuido decisivamente a lo que hoy día es nuestra civilización.
¿Pero con qué otras ciencias está relacionada?
La labor de un filólogo clásico está relacionada con dos ciencias íntimamente unidas a la traducción, que son la lingüística y la literatura.
¿Cómo se hace el conocimiento de los textos?
El conocimiento de los textos, que sería lo más importante en este tema, se hará a través de la traducción y del comentario, actividades consideradas en algún tiempo complementarias. Algunos lingüistas dicen que si la traducción durante mucho tiempo fue considerada como un trabajo virtuoso, hoy en día es tratada por la lingüística estructural de un modo científico, que subraya la labor creadora, consciente o inconscientemente, del traductor y la imposibilidad de una fidelidad absoluta.
Pero hay algunos problemas. ¿Cuál es el gran problema?
Bien, el gran problema viene de lo que acabamos de decir, la imposibilidad de una fidelidad absoluta. Y surge especialmente cuando se nos pregunta de qué manera hay que traducir, a lo que tendremos que contestar que la solución ideal del problema no existe, y como consecuencia similar, este axioma cuesta a los alumnos cuando se introducen en su ejercicio.
Pero en la antigüedad ya se intentó resolver este problema. ¿Cómo se intenta resolver?
Bien, vamos a ver que incluso desde la antigüedad tiene sus limitaciones, puesto que les era difícil, sobre todo a los latinos, realizar la transcripción de los textos griegos. Así, los cómicos, pues lo que hacen es adaptar a los cómicos de la Comedia Nueva, o los elegíacos imitan a los alejandrinos, o los oradores se inspiran en la oratoria ática o asiática. Los filósofos vuelven a elaborar a su manera las ideas helénicas. Se trata, por lo tanto, de una adaptación, imitación e inspiración. Se habla de contaminatio, se ignora el plagio.
Entonces, ¿cómo deberá ser una traducción? ¿Qué condiciones tiene que reunir?
Bien, las condiciones no estamos todos de acuerdo en qué tipo de condiciones, y se han tomado a veces ante este tema posiciones decididamente opuestas. Y esto porque la traducción sigue siendo la esencia, el impulso y el fin de la enseñanza de las lenguas clásicas, pero también sigue siendo su mayor fracaso. Trasladar un autor griego al latín era para los latinos del siglo III una verdadera creación, porque la pobreza de su lengua frente a la riqueza infinita del griego exigía del traductor ciertas cualidades de invención y adiestramiento en la perífrasis. Después de la Edad Media y del Renacimiento es cuando las teorías de la Ilustración intentan hacer de la lectura de los textos un medio de enriquecimiento de la lengua más que un arte de conocimiento de la antigüedad. El siglo XVII aporta a la traducción esa preocupación por la expresión elegante. Finalmente, en el siglo XVIII, se han podido captar las relaciones del original y la copia, de lo natural y lo artificial, de la invención y la imitación. Esta opinión también intentó cuajar en el siglo XIX.
Entonces tenemos que tener en cuenta el código de lectura. ¿Pero qué queremos decir con esto?
Considerando que en todo acto de comunicación verbal encontramos un emisor, un mensaje cifrado en un código y un receptor, y que incluso cuando emisor y receptor dominan el código en que se emite el mensaje, puede haber errores de interpretación, es fácil comprender que en el ejercicio de la traducción existe una complejidad mayor, puesto que han de relacionarse dos códigos lingüísticos diferentes, ya que al menos en teoría las unidades básicas, fonemas, monemas, rasgos de sintaxis no son siempre conmensurables. Debemos atender a la circunstancia de que cada lengua manifiesta una reticulación parcial de su realidad que puede o no coincidir con lo que se registra en otro código. En consecuencia, para aceptar la posibilidad de la traducción, el traductor debe estar dispuesto a aceptar en su totalidad esa visión peculiar del mundo que le impone el código de la lectura que traduce. La comunicación ya hablada, ya escrita, hubiera quedado muy dañada si los hombres no hubieran creído en la imperiosa necesidad del aprendizaje de lenguas distintas a la materna. El intérprete es un personaje bastante común en la antigüedad. De los latinos sabemos de su actividad como traductores de los griegos, y son precisamente traducciones como la de Livio Andrónico, griego de nacimiento, las que sirvieron para despertar el genio literario latino.
¿Y entonces desde cuándo plantea problemas la traducción?
Como estamos viendo, desde la antigüedad. Los problemas de la traducción fueron analizados en la antigüedad. El mismo Cicerón nos indica que ha traducido dos discursos, se refiere a Esquines y Demóstenes. ¿Y cuál ha sido su método? Dice él, nec conguerti appendere, es decir, no trasladar, sino tomar la idea. El texto de Cicerón plantea las bases, a saber, la traducción de un texto debe hacerse desde la perspectiva del género literario. No puede abordarse desde los mismos parámetros la traducción de un poema, de un discurso forense o un tratado de arquitectura. El traductor debe estar familiarizado con los campos semánticos o lexicales fundamentales en el texto que debe traducir, tanto en lo que respecta a su propio lenguaje como a aquel sobre el que realiza la traducción. Y finalmente, no se trata tanto de traducir palabra por palabra, cuanto de conservar la fuerza del texto traducido y sus valores generales. Quintiliano dice, la traducción es certamen adque a emulatio, en que se lanzan a pelear de solo a solo y cuerpo a cuerpo, traductor y original.
Es decir, que la traducción tiene desde luego dificultades, pero ¿cuáles son estas dificultades que se encuentra el traductor?
Es difícil decir cuáles son las dificultades. Lo que sí es bueno es aconsejar o recordar que existe hoy una buena y extensa bibliografía sobre el tema que trata de clarificar. Son trabajos que han puesto de relieve que la dificultad de la traducción se basa en los diferentes sistemas simbólicos que emplea cada lengua. Queremos en este punto resaltar en España los trabajos de García Yebra, quien en su obra sobre este tema recoge diferentes posturas expresadas por algunos lingüistas sobre la traducción. Resaltamos entre ellas la corriente francesa que dice, si se aceptan todas las tesis corrientes sobre la estructura de los léxicos, de las morfologías y de la sintaxis, se llega a profesar que la traducción debería ser imposible. Y nosotros vemos después, cuando tratamos o manejamos esta bibliografía, que la traducción es posible. Es posible teniendo en cuenta la lengua de que procede y a la lengua que nosotros queremos trasladar el texto.
Entonces, si la traducción no es imposible, ¿cuál es el problema fundamental?
Bueno, porque no es, yo he dicho anteriormente que es posible y ahora decimos o afirmamos que no es imposible. Y no es imposible porque la traducción no consiste en reproducir exactamente las estructuras de un texto, sino en reproducir, he aquí la posibilidad, su contenido y, por lo tanto, o en lo posible, el estilo.
Entonces, volviendo a los problemas de la traducción, que parece que son varios, ¿cuál es el problema principal?
Bien, el problema principal radica en lo que se llama el anisomorfismo, tanto léxico como sintáctico, entre lenguas. Es decir, la no correspondencia de unidades entre diversas lenguas, y su inexactitud procede del hecho de intentar aprovechar al máximo los recursos de la lengua a la que se traduce, de la lengua de que se traduce. Aunque sea cierto que todo lo expresado en una lengua puede ser expresado en otra, no lo es el hecho de que de una lengua a otra pueda traducirse exactamente. Nunca dos lenguas tienen una equivalencia absoluta entre dos términos, simplemente porque estos se definen por su estructuración en sistemas o campos semánticos, y la extensión de estos y las oposiciones entre los términos nunca son idénticas entre dos lenguas.
Entonces, la consideración de anisomorfismo o la no correspondencia de unidades entre diversas lenguas, ¿a qué nos conduciría?
A plantearnos cuál sería la mejor solución. Y aquí está la eterna pregunta: ¿fidelidad o libertad? La mejor solución parece que debe encontrarse en la integración de los dos miembros de la antinomía. Es posible que las palabras no pierdan algunos rasgos y valores importantes en el texto. Quizá en este caso la traducción más compleja sea la de un término poético, pero siempre debemos mantener los valores fundamentales del texto y la ortodoxia en la expresión de nuestra propia lengua. Así conseguiremos lo que dice un autor, Nida: la traducción consiste en producir, en la lengua a la que se traduce, el equivalente natural más próximo del mensaje de la lengua de que se traduce, primero en cuanto a la significación, después en cuanto al estilo.
De lo dicho hasta este momento podemos observar que aparece el problema: ¿fondo o forma? ¿Qué buscamos a la hora de traducir?
Efectivamente, aparece entonces el problema fondo o forma, o la pregunta más tradicional: ¿qué buscamos a la hora de traducir? ¿Conocer exclusivamente el pensamiento del autor? ¿Traducir el texto sin tener en cuenta la forma que usa para la exposición de sus ideas? Ante esta situación, cabe preguntarnos qué entendemos por contenido y si éste se identifica con su significado o más bien con su sentido. Una de las grandes dificultades que deben afrontar los alumnos a la hora de enfrentarse con una traducción es la polisemia de los signos lingüísticos, es decir, la existencia en la misma lengua de varios significados. Esta dificultad no queda resuelta con la consulta del diccionario, pues el criterio en el modo de operar de cada uno de ellos es diferente en la ordenación de los significados, así, etimológicos, metafóricos, de frecuencias, con lo que el alumno, que normalmente coge el primero que aparece en el lema, simplemente lo que hace es traducir significados.
¿Y qué conviene resaltar en el contenido de una palabra?
En esta exposición nos hemos referido al contenido y de nuevo queremos resaltar que a la hora de precisarlo en una palabra es muy importante distinguir entre significado, designación y sentido. Trataremos de explicar brevemente lo que queremos decir. Cuando nos referimos al significado, estamos hablando del contenido lingüístico actualizado en cada caso por el habla. Cuando tratamos de la designación, queremos indicar la referencia de los significados actualizados en el texto a las realidades extralingüísticas. Y finalmente, cuando decimos sentido, nos referimos al contenido conceptual en la medida en que no coincide con los dos anteriores. Debemos acostumbrar a los alumnos a que hay que buscar ante todo el sentido, en segundo lugar la designación, y en último término, si es posible, también los significados. De todas maneras, pensamos que podemos acostumbrar a los alumnos a respetar el significado si la lengua a la que se traduce lo permite. Las obras literarias, cualquiera que sea la forma empleada, verso o prosa, para su exposición, son las que plantean mayor problema al traducirlas, porque los factores fonéticos, rítmicos, simbólicos, más abundantes como representativos en las obras literarias, no son de fácil traslado a otra lengua distinta de aquella en la que se encuentra. sin olvidarse que a los factores antes mencionados hay que añadir los que surgen en el campo semántico.
Bien, llegados a este momento, ¿cuáles son las posiciones más frecuentes a la hora de traducir?
Este es un punto importante y podríamos resumirlas en dos. Que toda buena traducción debe siempre reflejar y hacer ver que nos movemos en un mundo distinto, lo mismo en su estructura formal que en la de pensamiento, y que se traduce para hombres de nuestro tiempo, para los que nos expresamos en su lengua, aún más que en los esquemas lingüísticos de sus contemporáneos, por lo que forzosamente no queda en sus traducciones nada de lo que nos pueda recordar, y esto nos parece demasiado importante para poder ser olvidado o descuidado fácilmente. La distinta manera de expresión latina frente a la inglesa, por ejemplo. La lengua surge y refleja la sociedad para la que fue creada. Así pensaron lingüistas que afirmaban que las lenguas llevan marcadas en su misma superficie los sujetos que las hablan y, por tanto, son palpables las diferencias entre ellas, no sólo en el campo de la forma, sino también en el campo de la estructura. A este respecto decía un lingüista español, Sánchez Lasso de la Vega, cuando la reproducción del sentido se erige en medida de la traducción es irrealizable.
¿Qué quiere decir el famoso dicho traduttore traditore?
Este dicho que todos conocemos es un dicho demasiado importante, en el caso de nunca ser un traditore, sino intentar ser un traductore. En la práctica de la traducción conviene no ser víctimas de esta famosa frase, pues aunque se logren todos los requisitos para una buena traducción, puede al final del camino darse una mala traducción o al menos algo ininteligible. En definitiva, ¿cómo debe traducirse? No existe la regla de oro, pero recogemos opiniones de gran valía y experiencia en este tema. Dice Nida, debe ser posible una traducción que sea al mismo tiempo fiel y de estilo aceptable. Afirmamos incluso que una traducción que no tenga en una lengua receptiva un estilo tan correcto como el texto original no puede ser fiel. Para García Yebra, la regla de oro de toda traducción es decir todo lo que se dice en el original, no decir nada que el original no diga y decirlo todo con la corrección y naturalidad que permita la lengua a la que se traduce.
Desde el punto de vista del traductor, ¿qué es el texto?
Un texto, desde el punto de vista del traductor, es un conjunto de signos lingüísticos cuyos componentes, en lo que se refiere al sentido, pertenecen a tres planos. Léxico, llamado impropiamente semántico, que abarca el significado original sin determinaciones de los signos lingüísticos. Gramatical, o morfosintáctico, es decir, las modificaciones o determinaciones del significado de los signos lingüísticos, precisando la función de cada uno de ellos en el enunciado. Este plano, aunque el traductor no está obligado a ser lingüista, obliga al traductor a un conocimiento de las dos lenguas que intenta aproximar, y por lo tanto, a un estudio de la lingüística diacrónica, es decir, un conocimiento exhaustivo de la gramática histórica de ambas lenguas para conocer mejor el porqué o la causa de un fenómeno lingüístico. Finalmente, también hay que tener en cuenta, diríamos, el plano fónico, que abarca los efectos estilísticos que producen en el texto los sonidos de la lengua en que está escrita, que interesan fundamentalmente como elementos o factores estilísticos. Estos cobran gran relieve en las palabras expresivas y en las agrupaciones verbales, onomatopeyas, metáforas sonoras, simbolismo fonético, aliteraciones, rima, ritmo, etc. Si la lengua a la que traduce le permite reproducir, el recurso fónico de la de origen.
Además del código lingüístico.
Pues sí, además del código lingüístico, el aspirante a traductor, junto a conseguir la adquisición más completa posible según los distintos niveles del código morfosintáctico de la lengua y la obtención de un amplio conocimiento de vocabulario latino y de su estructuración, deberá detenerse en la explicación de cómo las palabras forman un sistema y, por tanto, su sentido depende en ocasiones de su oposición a otras en ese mismo sistema. Pero, como dice Nida, las palabras no pueden ser comprendidas correctamente separadas de los fenómenos culturales localizados de los cuales son símbolos.
Hemos visto a lo largo del programa que hay diferentes corrientes, pero ¿en qué puntos están más o menos de acuerdo los filólogos ante el planteamiento de este tema?
No son muchos. Nos detendremos, aunque sea muy someramente, en los puntos en que los filólogos han intentado ponerse de acuerdo a la hora de hablar sobre la práctica de la traducción. A saber, la palabra, las agrupaciones de palabras, la construcción sintáctica, la disposición de las palabras en la oración y la colocación de las oraciones en el periodo. Respecto a la palabra, se admite generalmente que el traductor debe reproducir al mismo tiempo su contenido y su calidad. En este punto, obviando un tema tan manido como traducción literal, traducción literaria, recordamos que los progresos de la gramática histórica, el estudio sincrónico de los fenómenos lingüísticos, el análisis de los procedimientos estilísticos, el desarrollo de la crítica de arte, han permitido caracterizar lo que se llama la lengua de cada autor, por lo que conviene llegar a la distinción de estilos, que es, en gran parte, distinción de vocabulario, pues la palabra posee una individualidad y por eso mismo una cualidad. Esa cualidad es en primer lugar de carácter sonoro, ya que la lengua escrita no es sino una forma fijada de la lengua hablada, y podemos afirmar que los latinos eran muy sensibles al valor fónico de las palabras. Lo fundamental en este punto es tener en cuenta el valor de la palabra, a saber, su empleo mismo, es decir, el sentido que quiere darle el autor y el destinatario del texto. El traductor estará obligado a hacer un análisis muy minucioso de un texto, tomando contacto con cada uno de los elementos que en él se conjugan. El traductor choca con obstáculos de otro orden si quiere respetar la naturaleza gramatical de las palabras latinas. Las desinencias casuales, las desinencias personales, el sistema de la conjugación constituyen particularidades extrañas a nuestra lengua. Al traducir, se pueden hacer las adaptaciones impuestas por la naturaleza misma de la lengua, pero hay aquí también una medida que no conviene sobrepasar. Es la construcción sintáctica. Teniendo en cuenta que se puede objetar que la traducción está dirigida a lectores modernos que tienen exigencias a veces contrarias a la de los latinos, y pudiendo aplicar sustituciones que no implican falta de fidelidad al texto, hay que conservar fiel respeto a la sintaxis latina, porque la sintaxis es parte integrante de la estilística. Respetemos los incisos, respetemos el estilo indirecto. Seamos fieles hasta el escrúpulo a la expresión de los autores que vamos a traducir si no queremos traicionar su pensamiento y disfrazar su arte. Se objetará que esto no es posible, pues nos enfrentamos a otro problema, el orden de las palabras. ¿Libre en latín? ¿Y que no es libre en nuestra lengua? El traductor está obligado a captar las intenciones sintácticas del autor, notar las inversiones, disyunciones, posiciones excepcionales y no limitarse a reproducir chatamente el orden de las palabras latinas. La tarea más difícil es restituir en la traducción el aire del original, pues la frase latina es un sistema de oposiciones y correspondencias. Este sistema no tiene nada de incoherente y permite distinguir varias tendencias en el orden de las frases en el periodo. El latín acostumbra a subordinar y el orden de las oraciones se halla en general determinado por el orden de las ideas, contrariamente al orden de las palabras, que está subordinado a razones estéticas.
Pues bien, hemos dedicado el programa de hoy a la traducción de textos latinos y quizá la traducción en general, porque les puede servir a los alumnos, son bases para la traducción general, ¿verdad?
Sí, sí, en general puede ser para cualquier lengua. Nosotros lo hemos tomado desde el punto de vista del filólogo clásico.
Bien, pues veremos y nos veremos en el último programa, que lo tendremos dedicado íntegramente al examen final. Gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias y hasta otra ocasión.